Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Nuestro programa número 210 tiene como protagonista al sector logístico, así que vamos a disfrutar y conocer de la experiencia de personas que nos van a descubrir seguramente cómo manejan los datos en este mundo del que tanto depende precisamente una buena análisis y gestión de los datos. Invitados especiales a este programa hoy, Ezequiel Mambretti, es fundador de Ikigai. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días para vosotros y para toda la audiencia.
Junto con Ezequiel está Cristian Ferreira, es fundador del Hub Logístico. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido igualmente.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
En esta mesa redonda radiofónica nos acompañan Maite Gil Arranz, que es cofundadora y socia de Piperlab. Hacía mucho que no te veíamos por este programa. Maite, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, Luis Vicente, buenos días. Muchísimas gracias. Pues me encanta estar aquí otra vez con vosotros.
Y un placer recibir a Pau Contreras, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Pau? Buen día, buenos días.
Estupendamente. Buen día, encantado de estar aquí.
Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este mundo apasionante de la logística, los datos y la logística. Para ponernos en circunstancias, si os parece, Ezequiel y Cristian, podréis contarnos un poco de dónde habéis salido, cómo habéis llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cuál es vuestra trayectoria? ¿Cómo surge Ikigai? Ezequiel, cuéntanos un poco, resumidamente, cuál es tu recorrido en concreto.
Muy bien, muy bien. Bueno, Ezequiel Mambretti del Olmo, porque tengo doble nacionalidad, argentina y española. Me dedico a la logística hace 20 años, por lo menos tengo una trayectoria tanto en España como en Latinoamérica, LATAM, bastante amplia en el mundo del retail, con empresas como Carrefour, con empresas como Lidl, Amazon, Día España y Día Argentina, trabajé en ambos lugares. Bueno, estudié en la UOC, tengo un grado en administración de empresas, también un máster de Power MBA. Y bueno, la verdad que ya os voy a ir contando cómo surgió esas ganas de emprender y fundar mi propia empresa. Pero eso es resumidas cuentas cómo soy yo.
Estupendo. ¿Y Cristian?
Bueno, parecido al camino de Ezequiel, argentino, logístico, más de 18 años de experiencia. Empecé en 2004 en Pharma. Soy licenciado en Transporte y Logística, Máster en Supply Chain Management en el EAE, Business School, acá de Madrid. Tengo una certificación internacional en cadena de suministro en los Estados Unidos y, como ya les contaba, tengo 18 años de experiencia en pharma, en retail, en e-commerce, y hace unos años ya decidí dedicarme por lo que es la formación, así que soy profesor en la Escuela de Negocios aquí en Madrid y soy fundador del Hub Logístico como Academia de Logística y Operaciones.
Muy bien, como nuestros oyentes se pueden imaginar, la logística es el corazón del comercio, el corazón, uno de los corazones o almas de la economía. Vamos a introducirnos a tope en cómo trabajáis con los datos. Maite, si te parece, empieza tú planteando la cuestión.
La verdad es que yo quería que te quiera contar un poco el espíritu, ¿no?, de por qué fundó su compañía. Y el foco que tiene clarísimo en pymes, porque yo creo que es una de las grandes necesidades que tenemos, voy a decir, en el sector logística, y yo estoy hablando de abordar la digitalización y el convertirte en empresa data-driven, pero ya no solamente el sector logística, él sí que tiene un foco en formar pymes en general, y creo que esto es muy importante, por el grado de digitalización que tienen las pymes a día de hoy.
Sin duda, Maite. A ver, realmente, ¿por qué me dedico a esto y doy el salto del mundo de la empresa? Por una vocación realmente de unas ganas de emprender, de crear riquezas por cuenta propia. Es un gran, gran desafío profesional. Y ¿por qué no una vocación pedagógica? Porque en el mundo PYME hay que tener una vocación muy, muy grande pedagógica. Como bien decís, las carencias en el mundo PYME son gigantes. Vi una oportunidad de negocio, claro que sí hay una oportunidad de negocio, hay un nicho de mercado muy interesante y no olvidemos que tanto en mercados como el español y latinoamericano, las pymes están entre el 80 y el 90% de la generación de empleo y riqueza, con lo cual todo lo comentado anteriormente tiene mucho peso.
Sin ninguna duda. Pau, por favor.
Pues no, me gustaría, siguiendo con esto que acabas de comentar, Ezequiel, sabemos que en los últimos años la compañía que ha marcado un poco la dirección en toda la transformación del retail y de la logística, pues ha sido Amazon, ¿no? Es una compañía que nos viene a la cabeza inmediatamente, que ha hecho un uso muy, muy eficiente de las tecnologías, de la digitalización, de los datos. Entonces, precisamente te quería comentar, ¿cómo ves a las pymes orientándose en esta dirección? ¿Qué pasos crees que se están dando para cerrar ese gap con ese uso, digamos, de la tecnología que permite hacer las cosas de manera distinta?
Bien, bien. A ver, sin duda que Amazon es puntero. Sin duda, básicamente su negocio ya podríamos decir que es tecnológico, aunque tenga su warehouse, sus almacenes. Pero realmente yo lo quiero simplificar como decir que actualmente la tecnología es un commodity. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está ahí, que está al alcance de prácticamente todo. Es decir, hoy en día tenemos soluciones cloud que están en la nube, perfectamente escalables, que por un precio, por un costo totalmente razonable, las pymes pueden acceder al uso de tecnología. Llamémosle un ERP, llamémosle un SGA o un WMS, un CRM. Entonces, con lo cual realmente ese gap que estás comentando, Paul, creo que está reducido drásticamente. El tema radica en lo que iba a contar, en un ratito, si ya me das el pie, es en ese profundo cambio de mentalidad que tenemos que hacer en las pymes para poder adoptar este tipo de tecnología de forma adecuada y no adaptarla y no comprarla masivamente por el hecho de decir hago una inversión tecnológica, porque se tienen que dar un montón de otros factores para que la pyme pueda realmente utilizar todo este tipo de tecnología.
Sí, mira, pues esto es que estaba comentando Ezequiel, que es verdad que es una realidad, ¿no? Que es una commodity. Me he sacado datos de un informe, ¿no? Leyendo la ONCI, los grados de digitalización, el gran gap que hay entre las pymes y la gran empresa. Dice cosas así como que solamente el 6% de la empresa española son empresas realmente data-driven. Pero es que ese 6% es, voy a decir, el 99% gran empresa, porque solo el 42% de pymes tienen un ERP implantado y solamente el 33% utiliza CRMs. Solo el 51% utiliza redes sociales para su estrategia corporativa. O sea, y al final todo esto, estas tecnologías, son las que generan datos. Datos que luego son el tesoro, ¿no?, sobre el que apalancar la toma de decisiones. Pero en esta situación en la que estamos, o sea, imaginaos, ¿no?, el camino que hay por recorrer. Y lo comentábamos preparando la reunión, en base a los fondos de recuperación se ha sacado el kit digital. O sea, nosotros desde PiperLab nos hemos hecho agentes digitalizadores y se están dando ayudas, ¿no?, para intentar acercar a la pyme a esta digitalización. Voy a decir que son modestas las ayudas, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está.
Sin duda. Sí. Cristian, quizás quieras completar lo que ha dicho Ezequiel.
No, coincido 100%. Ahí coincido en todo. Realmente la tecnología es un commodity, pero hay que saber para qué usarla, porque es un fin, es un medio, perdón, no un fin. Es un medio para llegar a un fin. Y realmente, con estos datos que tira Maite, es difícil también que, digamos, que la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa pueda entender qué es toda la capa que está abajo de eso. No es solo el software, es que el software te va a permitir generar una serie de datos, que esos datos después van a ser para toma de datos estratégicos, para toma de decisiones estratégicas. Entonces creo que ahí es toda una mentalidad que hay que cambiar, no es la herramienta. Porque como decía ese, son SaaS, entonces valen $9.99, $29.99, son escalables, pero el problema no es la adquisición de la tecnología, sino para qué la vamos a usar y cuánto podemos extraer de nuestros clientes para después tomar mejores decisiones, ¿no?
¿Cómo se cambia la cultura de una empresa? Porque esta es una de las grandes preguntas, ¿no?, que os traslado a ambos, Ezequiel. ¿Cómo logramos que no solo la dirección, que es importante, que es la que identifique como un modelo ser una empresa data-driven, sino que el resto del personal también adquiera esa necesidad o esas ganas de cambiar?
Yo realmente quisiera comentar cómo yo le traslado a mis clientes, a las pymes, lo que es una transformación digital, que es importante porque el eslogan asusta por momentos a las pymes. Entonces, realmente lo que tenemos que entender es que no es un cambio tecnológico en sí, sino un cambio muy, muy profundo, cultural, empresarial, a través de la tecnología. Entonces, cuando uno comenta esto, no es solo tecnología, es analizar una visión, es analizar unas métricas, datos, tener claro quiénes son nuestros clientes, trabajar bajo procesos, trabajar con las personas. Entonces, realmente ahí es donde empezamos a entender el mundo de las soft skills o las competencias blandas, que son muy, muy importantes para que nuestra transformación digital llegue a buen puerto. Por eso, realmente, nunca la tecnología estuvo tan al alcance de la mano de prácticamente todo el mundo, pero si no están dadas estas condiciones que comentamos, vamos a seguir con esos ratios que comenta Maite, sin ninguna duda. Por eso, yo suelo trabajar con un modelo basado que convertí de las grandes empresas que adoptan estos pilares: visión, métrica, personas, datos, procesos. Hacemos un mix y realmente es donde empezamos a incorporar la tecnología que nos ayuda a adaptarnos a este mercado tan vertiginoso hoy en día.
Pau.
Sí, al hilo de esto, y digamos, precisamente por lo que has comentado, Ezequiel, el hecho de que existe ese gap, vamos a decir, cultural, que obviamente es un gap que luego se traduce en capacidades, ¿no? En capacidades y que muchas de ellas son, como has dicho, capacidades blandas o soft skills, ¿no? De hecho, nosotros publicamos un estudio recientemente, le llamamos Digital Skill Index, y es realmente muy llamativo. Nosotros vemos que prácticamente el 76% de los profesionales identifican gaps muy importantes para responder a los retos de la digitalización. Y esto obviamente se acentúa en el área de las pymes. Lo has comentado un poco desde el punto de vista de que dispones de una estrategia. ¿De qué manera, desde el ámbito de especialmente de la academia, estáis cerrando este gap en capacidades, de manera que los profesionales puedan tener esas capacidades que les permitan contribuir al cambio de la cultura, al cambio y por extensión, a la manera de funcionar de la empresa?
Ay, Cristian, si te parece, comentarlo. Sí, es a través de la academia de Hub que nos está comentando.
Sí, sí, totalmente. Mira, Pau, para mí es normal que no se sientan preparados. Porque el secreto está en aprender a aprender, no en aprender nuevas skills, en entender que tenemos que constantemente seguir aprendiendo. Muy poco de los conocimientos que tenemos hoy van a ser útiles en 5 a 7 años, simplemente por la velocidad en la que se mueve el mercado y las plataformas. Hub Logístico viene a aprender esa llama, ¿no?, de la necesidad del aprendizaje continuo y la exploración de otras áreas de mercado. Es importante romper silos y no pensar como toda la vida que los logísticos solo hacemos logísticas, sino que es importante entender por dónde viene la demanda, trabajar con marketing, trabajar con ventas, generar entornos colaborativos con el resto de las áreas y transformarnos en profesionales polivalentes que gestionamos datos, operaciones y también entendemos de innovación. El trabajo que agrega un logístico digital es realmente muy poco reemplazable por una máquina, ¿no? En esta discusión de un robot va a tomar tu trabajo. Pero el picking, el empaque, el apilado de cajas, ese trabajo tradicional que hacen los logísticos, ya lo hace un robot y de forma mucho más efectiva y económica. Entonces, el único punto donde podemos accionar nosotros es en transformarnos en activos digitales para entender mejor el negocio y tomar decisiones de valor y transformarlo en valor agregado.
Y, Cristian, ¿por dónde va la demanda que os llega? ¿Corresponde con la oferta o todavía también hay un gap ahí?
Sí, a ver, la gente que llega al Hub está media perdida. Sabe que tiene que aprender algo nuevo, pero no entiende qué. Entonces somos nosotros un poco los que estamos guiando, no como academia, sino que nuestros instructores son los mejores de mercado en determinados verticales. Y lo primero que vimos es gestión de datos, o project management, que se llama en inglés, perdón, business intelligence, que es la parte de datos, y gestión de proyectos, que es el project management. Estas dos pilares, por supuesto que hay filosofías lean, mejora continua, logística para e-commerce y todo lo demás, pero si no tenemos gestión de datos y gestión de proyectos, hoy en día estamos perdidos. Entonces, por ahí llegan los nuevos perfiles, que los cursos más vendidos. Los pusimos y pusimos 30 cupos disponibles en cada uno porque son salas en vivo y no queremos que el profesor sature con 50 alumnos. Y vendimos todos. En 2 semanas se fue.
Tenéis sobre demanda, de hecho. Mira, quería contar una cosa que es curiosa y ha pasado en el sector de la logística durante años. El sector se ha visto como un sector tradicional, con poco atractivo para las nuevas generaciones de profesionales. Les costaba captar talento dentro del entorno de la logística. Pero el sector ha dado un salto cualitativo impresionante en estos últimos años y está a la vanguardia de la aplicación de tecnologías porque el mercado se lo ha demandado. Así que ahora es que es imprescindible para el sector tener profesionales cualificados, formados en estas nuevas tecnologías. Porque ha dicho algo que es muy importante. Es verdad que ya no se hace el picking, que será una máquina la que planifique y optimice cómo se hace el picking. Pero la última decisión siempre va a ser de una persona.
Sí, sin duda. Ahí realmente no solo nos vamos a enseñar a la PYME, sino que la gran empresa. Yo he trabajado en multinacionales en España. Y realmente a veces que te asombraría cómo adolecen también de gestión de datos. De gestión de datos te encontrás con múltiples planillas de Excel dando vueltas por todos lados. Realmente no hay lo que se llama un dato gobernado, un dato que está gestionado de forma eficiente. Entonces los mandos intermedios, los gerentes, los operation management, los directores inclusive, no toman decisiones basadas en datos. Y no estoy hablando de pymes, créanme. No estoy hablando de PYME, estoy hablando de gran empresa. Por lo tanto, imagínense el mundo PYME, donde uno a veces les corre un velo y les enseña a manejar un drive en línea, y realmente lo que contribuye a agilizar la PYME interiormente, solamente con saber manejar un archivo en línea. Ni hablemos de manejar un CRM, ni hablemos de manejar un ERP, pero realmente, vuelvo a insistir, tiene que haber un cambio cultural muy, muy grande. Entender que las decisiones se basan tomando en datos, porque había un dicho que decía que si uno no tiene datos es solamente una persona con muy buenas intenciones. Es que es así, uno tiene que tener datos, porque si no estamos con el poco, el mucho, el me parece, y es algo que afecta no solo a la PYME, sino también a la gran empresa. Por eso tenemos un desafío enorme por delante.
Qué bueno, Ezequiel. Pau.
Sí, iba a decir que totalmente, de hecho, nosotros lo que estamos viendo, lo hemos visto ya hace algunos años, es un proceso muy fuerte de llevar el dato al centro de la operación logística, con todo lo que ello implica. Llevar el dato, por supuesto, llevar la inteligencia alrededor del dato a esa operación y verla desde un punto de vista muy holístico, verlo desde 360 grados, como antes ha comentado Maite, hay muchísimos elementos que están tremendamente interconectados, elementos que tienen que ver con la colaboración, con diferentes operadores de transporte, tiene que ver con el servicio de atención al cliente, tiene que ver con plataformas colaborativas. Es decir, se ha madurado mucho esa visión en la medida en que la plataforma tecnológica tiene que cubrir todos estos ámbitos y el dato está en el centro, hablando de dos cosas muy concretas. Temas como es la optimización de rutas o temas como son la definición del surtido óptimo en el punto de venta que afectan a toda la cadena logística están totalmente basados en datos y las compañías que quieren realmente competir necesitan hacer eso, lo cual implica llevar al dato a sus plataformas y tener esta visión de 360 grados de lo que está ocurriendo. O sea que estamos viendo un proceso de este estilo. ¿Qué capacidades alrededor del dato estáis proporcionando a vuestros en vuestra academia? Es decir, has hablado de project management, has hablado de business analytics. Entiendo que toda esta parte la cubrís con la parte de business analytics, tal vez.
Sí, tal cual. Nosotros nos hemos dado cuenta que las organizaciones que invierten en estructuras de datos más sólidas gestionan mejor la información para la toma de decisiones, para ver qué tan lejos llega el mercado, para analizar mejor los competidores, para prevenir disrupciones de mercado, ¿no? Veíamos el otro día como un buque se quedaba en el canal de Suez y generaba o cierran los puertos en China. Si no tenés el dato de eso, vas perdido porque te enterás por las noticias y no porque tu contenedor quedó trabado en la mitad del océano. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de esto y la verdad que las empresas también. Entonces están creando, algunas muy incipientes, van creando equipos de inteligencia de negocios para tomar mejor control de sus terceras partes, como mencionabas vos, los operadores logísticos, los que llevan la última milla, todos ellos tienen sus datos y tienen que estar integrados con nuestras plataformas para obtener esos datos, pasarlos por un filtro y analizarlo. En el programa que nosotros tenemos de Hub Logístico hay un programa de inteligencia de datos que lanza ahora en mayo, y lo que enseñamos es justamente esto, cómo integrarnos con terceras partes, la importancia de la gobernanza del dato que mencionaba Ezequiel, no es solo obtenerlo, sino también que sea limpio, que sea una muestra viable, que sea representativo de lo que nosotros queremos, y sobre todo construir plataformas de datos, sin ir a temas muy técnicos, pero también confiar en terceras partes nos lleva a que si nuestro dato está en Google, medio que es de Google, ¿no? Nosotros queremos bajarlo a estructuras propias de la organización en donde podamos interconectar con terceras partes vía APIs, ¿no? Y ahí generar nuestra propia dinámica de datos, nuestros propios filtros, y ahí exportarlo como visualización de datos. Todo esto es lo que enseñamos en el programa, que está liderado por una persona que hace esto en los Estados Unidos. Así que, y para empresas nativas digitales, que son las mejores que gestionan esto. Así que eso es un poco nuestra...
Totalmente de acuerdo.
Sí, por ahí va.
Claro, es natural, en cierto modo. Aquí ser nativo es un punto a favor. Pues,
no te tienes que transformar, Luis Vicente.
Claro,
si eres nativo,
claro. Ya
no
lo eres, ¿no?
Exacto.
Claro, el gan cultural lo tienes ya limado.
Sí, señor.
Total.
Pues ha sido un placer compartir este examen a los datos en el mundo de la logística con nuestros invitados, con Ezequiel Mambretti, fundador de Ikigai, con Cristian Ferreira, que ha fundado el Hub Logístico, en el que se enseña precisamente estas habilidades, en este encuentro radiofónico compartido con Pau Contreras, vicepresidente de Salesforce Iberia, y con Maite Gilarranz, cofundadora y socia de Piper Lab. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Buen día.